Es un acontecimiento, es notable, ¿eh? La primera tertulia de lunes del año 2013 viene con mesa completa.
Completa.
Se esforzaron, ¿eh? Yo creo que sobre todo Gonzalo tiene el mérito, ¿no?
Sentido del deber.
Acomodó sus viajes.
Acomodé todo mi viaje por estar acá.
Después ya no te vemos más, pero hoy estuviste, ¿no? Seguimos ahora con temas de la política de nuestro país, la política partidaria. Miramos hacia el Partido Nacional, donde la interna de Unidad Nacional está muy movida. El expresidente Luis Alberto Lacalle reafirmó ayer que, desde su punto de vista, el precandidato a presidente debe designarlo un consejo elector. El senador Francisco Gallinal discrepó y le pidió cuidado a la hora de opinar, mientras que Analía Piñeyrúa viene insistiendo en que la elección debe surgir de una votación a padrón abierto. Así que Unidad Nacional no solo está sumergida en diferencias profundas sobre quién será el abanderado de este sector, que en el año 2008 fundaron justamente la calle Gallinal, sino también en la forma en que ese precandidato debe elegirse. Por ahora hay tres nombres en carrera ya definidos: Luis Alberto Heber, Analía Piñeyrúa y Luis Alberto Lacalle Pou, que aunque todavía no lo anunció formalmente, en estos días le comentó por teléfono a los líderes sectoriales de Unidad Nacional que sí, que va a estar en carrera. ¿Cómo la veis?
Sí, este es un tema, bueno, hace algunos meses ya lo habíamos abordado, y yo recuerdo haber dicho que en este caso el Partido Nacional iba a asistir a una especie de recomposición o reconfiguración de su mapa interno, y que yo pensaba, y eso lo había dicho ya hace 7 u 8 meses, que el mapa interno partidario, tal como se lo conoce hoy, no se iba a mantener en el futuro. Y de alguna manera los hechos fueron en esa dirección. En cuanto al mecanismo de la elección del candidato de la UNA, en realidad el que propuso el Congreso Elector fue el diputado José Carlos Cardoso en el mes de julio pasado, en un congreso de la UNA. Y esa idea primero fue recibida con frialdad. El propio expresidente de Lacalle, recuerdo que en alguna entrevista, digamos, no lo tomó en cuenta porque dijo que ese organismo no era lo que se planteaba, no era representativo del sector, que ya habían pasado las elecciones del año 2004 y que, por lo tanto, bueno, eso ya había perdido vigencia. Pero lo cierto es que se buscó otro mecanismo, el mecanismo de que surgiera un candidato de alguna manera impuesto por las encuestas. Se lanzaron los nombres de los del senador Luis Alberto Heber y de Analía Piñeyrúa, y eso no se vio reflejado en las encuestas. Sin embargo, las encuestas sí empezaron a reflejar una presencia bastante consolidada del diputado Luis Lacalle Pou, que nunca en ningún momento había anunciado su candidatura. De hecho, hasta el día de hoy no lo ha hecho formalmente, aunque algunos pasos indican que lo hará en las próximas semanas. Y esto data no de ahora. Yo tengo información que esto data del mes de septiembre del año 2011. Ya en ese momento, yo creo que ya había alguna encuesta interna que mostraba que, más allá de que no estaba proclamado y que él incluso anunciaba planes políticos para el año 2019, ya estaba siendo mencionado. Y eso yo creo que es lo que va a terminar ocurriendo. Es decir, esa candidatura se va a presentar, y ya sea por el mecanismo del Congreso Elector, que antes se había dejado de lado y que ahora se replantea, o por algún otro mecanismo, que no se me ocurre cuál puede ser, esa candidatura me parece que va a seguir adelante y va a generar movimientos internos dentro de ese grupo político.
¿Por qué? ¿Va a provocar fugas, decís tú?
Yo, en la línea de un reacomodo de sectores del Partido Nacional, creo que sí.
¿Quién sigue?
La interna del Partido Nacional es siempre la más divertida, ¿no? En la política uruguaya es muy variada. A mí me sorprende siempre la cantidad enorme de precandidatos a la presidencia que aparecen, que no cosa que no ocurre en ningún otro partido. Y yo creo que recién esto está empezando, ¿no? Va a haber muchos cambios. Yo quiero ver también si la propia Unidad Nacional, que creo, me da la impresión de que fue un acuerdo electoral, mucho más que de afinidades ideológicas y demás, la propia Unión Nacional sigue existiendo de cara a las próximas elecciones. Hay que ver si Gallinal sigue presente o dependiendo de otros criterios, vuelve a aliar con el sector wilsonista de Larrañaga.
Sí, recordemos cómo fue la creación de Unidad Nacional. Fue esa sociedad entre Lacalle y Gallinal, con vistas a las elecciones internas del Partido Nacional del año 2009, para que Lacalle fuera el candidato de algo más que el herrerismo.
Que fue una jugada maestra.
Que no fuera solo un candidato del herrerismo o del lacayismo, claro. Que fuera candidato también de un grupo más amplio, que incluyera vertientes wilsonistas, uh-huh, como la de Gallinal y otras, ¿no? Se buscó también que ingresaran figuras provenientes del Partido Colorado y hasta de la izquierda. Esa era la idea original, ¿no? Que Lacalle no fuera solo candidato del herrerismo.
Sí, fue una especie de encuentro progresista dentro del Partido Nacional.
Una cosa,
digamos, ¿no?
Sí, para competir con Larrañaga, justamente, claro, ¿no? Y bueno, a los efectos de la interna resultó exitosa la jugada.
Yo creo que fue una jugada maestra, sin lugar a duda.
Tú acabas de decir
ahora,
jugada maestra.
No, desde el punto de vista
para
político.
Para perder las elecciones.
Bueno, pero para ganar la interna, que nadie creía que Lacalle pudiera ganar la interna.
Pero lo que pasa es que situó al Partido Nacional en una encrucijada que era imposible que ganara las elecciones. O sea, me parece que esas son las jugadas maestras en la interna que te permiten fracasar a nivel de país. O sea, me parece que eso es la política mirada, se transforma en caricatura. A la luz de la última encuesta, que es lo que movió todo este avispero, que fue la encuesta de noviembre, Larrañaga...
No, yo creo que no hay duda que Larrañaga tiene la mayoría dentro del Partido Nacional.
Bueno, también la tenía antes cuando ganó Lacalle.
Larrañaga tiene 64% de simpatía, pero tiene 52% de gente que dice que lo va a votar. El segundo es Lacalle Pou, que viene atrás con 9%. Sergio Abreu, 6%. Heber, 5%. Y entonces, si vemos todo este revuelo, es entre esos grupos que tiene, entre esos grupos no, todo ese sector que trata de ver cómo hacen para ganarle a Larrañaga, que está despegado, lejos, hacia adelante, con una propuesta diferente, más abierta, más progresista, podríamos decir, dentro del Partido Nacional, esas dos vertientes que coexistieron siempre, pero es una vertiente mucho más próxima a las ideas de Ferrer y Aldunate y demás, y me da toda la sensación que Gallinal, además, está haciendo todo para irse para ahí, porque me parece que tiene una visión bastante, y que no lo tomen a mal, pero oportunista de para dónde me pongo y vuelco la balanza, pero todo este revuelo es dentro del sector minoritario, que en las encuestas no marca lo que debería marcar o lo que ellos pretenden marcar.
El hecho de que dentro del Partido Nacional existe el mito de que donde está Gallinal, el grupo que tiene a Gallinal gana la interna, ¿no?
Eso lo dice él.
pero es un hecho, ha sido un hecho hasta ahora.
Es el talismán. Apareció esa expresión hace unos días.
La última elección en realidad marcó la mayoría del otro sector, ¿no, Juan Ángel? O sea, la mayoría incluso está reflejada en el directorio, es del otro sector. O sea, lo que tú estás diciendo es lo que reflejan las encuestas hoy de intención de voto de cara a las internas. Pero la realidad política de hoy del Partido Nacional es que la mayoría la tiene la una. Esa es la realidad política de hoy. Más allá de que la encuesta refleja una intención de voto.
Eso se corresponde a las últimas elecciones, bueno, sí, no se corresponde a lo que está pasando en el país.
Danudo,
real,
los partidos entonces, se regulan por elecciones internas, no por encuestas. O sea, el día que cambie la encuesta, el día que cambie la elección interna.
Fantástico, pero bueno, después los votos son a menudo un reflejo más o menos fiel de lo que marca la encuesta.
Quería recordarte que esa realidad política en realidad responde a un plano, digamos, de intención de voto de hoy, donde no está planteada todavía una lucha política, pero a nivel de lo que son las autoridades del Partido Nacional y la composición en el Senado y en la Cámara de Diputados, hay una clara mayoría del otro sector. Eso simplemente
Pero las realidades son cambiantes. Lo mismo que si dijéramos la interna del Frente Amplio está marcada por lo que fue las últimas elecciones, y eso va a cambiar necesariamente en la medida que nos aproximamos a las siguientes elecciones, donde se baraja y se da de nuevo.
Bueno, esto viene acaso porque ese es el argumento de Anelia Piñeyrúa. Analía Piñeyrúa lo que dice es eso, dice, si hacemos un consejo electoral que refleje, porque ahí estarían los diputados, los senadores, los intendentes, los ediles, etcétera, toda la gente que fue electa en la elección pasada, no está reflejando la realidad de hoy día del Partido Nacional. Por eso es que ella pide que los candidatos salgan de una votación a padrón abierto.
Sí, ella decía hoy temprano cuando la entrevistábamos, una elección similar a la que hicieron los jóvenes blancos, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí. Tiene su razón de ser. Yo me da la sensación que en el Partido Nacional están en una encrucijada difícil, porque yo creo que para mí, desde mi punto de vista, es prematuro quemar candidatos potenciales jóvenes que el partido tiene, pero me parece que está lo que el Partido
está
Nacional
saliendo a Lacalle Pou ahí,
claro, pero me parece que lo que ellos están peleando, Es que a mí me parece que si hay una persona que tiene aptitudes, yo creo que este muchacho tiene méritos propios, aparte del hecho de llevar el apellido que lleva, yo creo que es una persona que ha hecho su propio trabajo, se ha tratado de independizar del padre, no aparece así como la dinastía. Sin duda, evidentemente, afecta, por supuesto que lo afecta.
Claro,
pero yo creo que es un muchacho que ha hecho su propio trabajo. Y la sensación que a mí me da es que el Partido Nacional está viendo que el peligro que tiene es que en las próximas elecciones el que salga segundo es el Partido Colorado y no el Partido Nacional. Y tienen miedo que con Larrañaga suceda eso. Y lo que están jugando ahora es a ver si sacan un candidato nuevo, joven, atractivo, que le mantenga al Partido Nacional ese segundo puesto.
Yo creo que esas visiones...
¿Estás de acuerdo?
No. Digo, por supuesto que lo he escuchado muchas veces, ese argumento tuyo. Pero yo creo que responde a una idea de que los partidos, o en este caso el Partido Nacional, funciona con una óptica mecanicista donde hay una especie de gran consejo secreto supremo que se reúne entre cuatro paredes sin que nadie lo sepa y van decidiendo, a este muchacho lo ponemos, a este no, vamos a esperar, este sube, este baja. No funciona así la cosa.
Si hay un lugar donde no pasa eso es el Partido Nacional.
No funciona así. Entonces me parece que pensar que hay toda una especie de gran tablero gigantesco donde hay un pequeño grupo, un señor que aprieta botones para producir determinado resultado en ese tablero, no es así.
No, pues yo no dije eso.
Estoy diciendo...
Analía Piñeiro aparentemente se queja que ese consejo electoral podría ser algo parecido a eso que tú describís y que el voto popular sería una cosa más
abierta. Pero manejar 1.600 personas es un poco difícil, o sea...
Evidentemente la estrategia... No son estrategias principistas, son estrategias de acuerdo a la conveniencia. Bueno, busco este sistema porque me conviene lo que yo pretendo,
lo que pasa es que acá,
o busco este otro porque me conviene
pretendo. Acá hay un elemento que todos están pasando por alto, que es la clave del asunto. O sea, todo esto se produce por una situación totalmente insólita en la política uruguaya, y es el hecho de que una persona todavía con edad de activa, como es el doctor Luis Alberto Lacalle, senador de la República, expresidente de la República, candidato natural de su grupo político, repito, en una edad en la que mucha gente está activa, y todavía más joven de lo que otros están activos,
decide no presentarse.
Entonces, esto es lo nuevo. Entonces, esto genera este batifondo que todo el mundo empieza a decir cosas, y consejos electorales,
es verdad,
abierto, y encuestas, cuando había un candidato natural y lógico, que era
el doctor... Pero no es tan insólito.
Conozco en la política uruguaya, y si alguien lo conoce, me gustaría que me lo trajeran arriba de la mesa, no conozco un solo ejemplo en toda la política uruguaya de un hombre que se haya ido para la casa en plena uso de facultades físicas, mentales, lúcido. No conozco un
líder sereño.
Pero Sanguinetti había cumplido su ciclo y se había ya alejado. En este caso,
¿qué quiere decir que cumplió su ciclo?
Pero Lacalle sigue manejando los hilos de su grupo político. Lo citó Cotelo en la introducción de este tramo. Citó como, la palabra fundamental lo que dijo Lacalle. Hay que elegirlo en marzo, vamos a ver cómo lo hacemos, el consejo elector, patatín, patatán. O sea, sigue dirigiendo. No es el caso de Sanguinetti, que después que se retiró, nunca más dijo hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, vayan a buscar a este muchacho.
¿Sabés quién se retiró así? Liber Sereni.
Bueno, pero hubo una situación, el caso de Liber Sereni, vamos a recordarlo, el debate de la reforma constitucional, la erupción en escena de Tabaré Vázquez, el acto en la plazoleta de AFE.
Era el líder indiscutido.
Surgió otro líder, que era Tabaré Vázquez, que le enmendó la plana de alguna manera, o le torció, o le ganó la pulseada, o como le quieran llamar, no le quiero faltar respeto a nadie, ¿verdad? Irrumpió Tabaré Vázquez y le cambió la cara al Frente Amplio, es la realidad. Ahora, en el caso del Partido Nacional, hay un retiro del liderazgo, queda un vacío, ¿y cómo se llena ese vacío?